Los filiales de Barry. El único programa en toda la radio granadina que analiza la situación del Granada Club de Fútbol Femenino y de todos los filiales de la entidad. Con Paco Molina.
Pero bueno, ¿qué haces otra vez delante del ordenador? ¿Te pasas el día en el foro? Pues no olvides visitar la web del granadinismo. Sí, hombre, es donde el tiempo hace justicia. www.granadacf.info.
Hola, buenas noches, o buenas tardes, o buenos días, según el momento del día en el que nos escuchéis. Una semana más os saluda Paco Molina y vamos a darle, como siempre, un repasito a lo que han hecho nuestros equipos más pequeñitos, nuestros filiales en este pasado fin de semana, y acabaremos, como siempre, haciendo un recordatorio de este próximo fin de semana. El pasado fin de semana vamos a destacar lo que más nos ha llamado la atención positivamente, como siempre, es la victoria del equipo de Liga Nacional Juvenil, que tenía un desplazamiento muy difícil hasta la cancha del Ronda en Málaga, y que era hasta ese momento el Ronda y sigue siendo el cuarto clasificado, y ganó por 0-2. Un partido, pues ya decimos, muy importante, porque le sirve a los chicos para coger moral. Un partido en el que ya no iba su hasta ahora entrenador Flecky, en este caso se hizo cargo del entrenador, fue de entrenador José Luis Muñoz, que generalmente es el que se encarga de la Levín A, de la Levín que se encuentra en Primera Provincial, y en esta ocasión, pues como no se había llegado a ningún acuerdo con un entrenador que habían estado negociando durante la semana pasada, pues se hizo cargo de José Luis. La verdad es que le fue pues maravillosamente bien, ganando, pues ya decimos, por este 0-2, que los deja a los chicos pues con un poco más de tranquilidad en la tabla clasificatoria. Tenemos una pequeña crónica que nos ha mandado nuestro amigo Víctor, y en ella nos cuenta que por el Granada jugaron Ricardo, Manolo, Helios, Lastra, Alfredo, Barroso, que fue sustituido por Torres, Curro, Turra, Agu, Palomino, sustituido a su vez por Lalo, y Gómez, que fue sustituido por Mario. Nos cuenta Víctor que el partido comenzó con ataques por parte de ambos equipos, incluso por un tenía un balón en el poste por parte del equipo del Granada, y a continuación la misma jugada, en el contragolpe correspondiente, el conjunto malagueño también remató al larguero. En el minuto 8, una jugada de Palomino del delantero del Granada provocaría un penalti que el mismo Palomino pues erró, mandando el balón por encima del travesaño. Sin embargo, Palomino, que era el protagonista en estos momentos del partido, pues en el minuto 20 dispararía pegado al palo del Club Deportivo Ronda, anotando el 1-0 para el Granada. Así acabó la primera parte, con alguna que otra ocasión del Ronda y también alguna que puso de la que dispuso el Granada. En la segunda parte, el Ronda, pues ya avanzada la segunda parte, falló un penalti. Bueno, más bien que lo falló fue un acierto de nuestro portero, de Ricardo, que en una gran estirada desvió el balón ante el lanzamiento del dicho penalti. Y sería el mismo Ricardo, ya en el minuto 85, quien realizó un saque desde su área al área contraria, y allí un defensa del Ronda lo desvió y introdujo el balón en su propia portería, estableciendo el definitivo 2-0. No obstante, Mario, que había entrado hacía un poquito sustituyendo a Gómez, tiraría un disparo que dio en el poste de la portería del Ronda, o sea que ya, como veis, pudo el Granada incluso redondear aún más el resultado. Ya de esta manera ya el Granada pues aguantó bien el acoso del equipo rondeño. El partido se disputó en el campo municipal de Ronda y en un campo de césped natural. Después de esta victoria, pues como decimos, el Granada respira un poquito más y se sitúa con 25 puntos. Actualmente le saca 4 al que le sigue por detrás, que es el Vélez, y por lo menos le sirve un poco de tener un poquito más de tranquilidad y no verse tan presionado como están en las últimas jornadas. Este próximo fin de semana pues hay un derbi contra el Imperio de Alborote, que el Imperio de Alborote está por debajo del Granada, y es un buen momento pues para seguir con la progresión de los chavales. Bien, hoy vamos a ir un poco alternando unas cosas y otras. Como hemos dicho, de este partido se lo dirigió José Luis Muñoz, que es el entrenador de la Levinna, y precisamente el pasado viernes nos desplazamos al campo de la Federación, donde estuvimos hablando con José Luis Muñoz, cuando aún no estaba claro que si iba él o no a hacerse cargo este pasado fin de semana del equipo de Liga Nacional Juvenil. Pero con José Luis pues estuvimos hablando del equipo que lleva toda la temporada, que como decimos es la Levinna de primera provincia, una Levinna que sigue muy bien en su grupo con 67 puntos, es el líder de la clasificación, y en esta ocasión goleó por 11-0 al Parque. Como anécdota, ahora la vais a escuchar, un partido que el señor colegiado decidió dar por concluido 10 minutos antes de la tiempo reglamentario. Que puede parecer una mera anécdota, pero como nos decía José Luis, para chavales, para niños, que estaba dándole tiempo a chavales que no suelen jugar habitualmente, a lo menos habituales, pues la verdad no le hizo ninguna gracia pues perderse esos 10 minutos de poder disfrutar del día que tenían esa oportunidad. Pues como estamos diciendo, vamos a pasar a escuchar a José Luis Muñoz a ver lo que nos contó después del 11-0 que el Granada le ganó al Parque. Venga, vamos a escucharlo. Hola, muy buenas. Estamos en el campo de la Federación, estamos con José Luis, el entrenador de la Levinna del Granada, que ha ganado por 11-0 al Cacería de Parque, y en primer lugar le pedimos que nos hable un poquito del partido y su valoración de él. Hola, José Luis.
Hola, buenas tardes. Pues nada, el partido era el líder que somos nosotros contra el último clasificado, y se notaba mucho el nivel de uno y de otro, y ha sido un partido fácil, donde le he dado más minutos a los jugadores que en partidos más importantes han jugado menos, y aún así pues hemos ido marcando 11 goles.
Y a un niño tan pequeñito como son estos, cuando hay tanta diferencia, ¿cómo lo mentalizas para que se centre un poquito? Porque lo más normal no es que ya se lo tomen un poco más, ¿no? Más en plan broma, ¿no? Por así decirlo.
No, a los niños los mentalizas pues diciéndoles, pues como siempre tienes un equipo que va detrás, que pues les mentalizas un poco de decir, vamos a aumentar la diferencia de goles con el equipo que nos persigue. Luego los mentalizas también, oye, aprovechar los minutos los que menos jugáis para demostrar que también valéis, que cosas de esas, es la forma de motivarlo.
Bueno, y en el partido ha ocurrido un hecho, vamos a poner, anecdótico, y es que el árbitro ha señalado el final 10 minutos antes. Cuéntanos, pues, qué ha pasado, si te había ocurrido alguna vez algo similar, en fin, cuéntanos un poquito lo ha sucedido.
Sí, por desgracia mi equipo ya le ha ocurrido varias veces, no sé si a condición de eso, de que vamos ganando con bastante ventaja y en varios partidos pues ya nos han quitado minutos. Nunca me habían quitado tantos minutos, siempre recortan unos minutos, y hasta cierto punto puedes entender que el otro equipo pues le diga al árbitro, mira, corta ya, que ya va mucha la ventaja. Pero en partidos que te recortan así, ya te digo, que tú los tienes pensados para ciertos jugadores darles minutos y tal, pues
sí,
claro,
te
cortan a esa, y hay niños, sobre todo los niños, yo hasta cierto punto a lo mejor lo puedo entender, pero explícale tú a un niño que va a jugar 10 minutos menos que les tenías tú dicho que iba a jugarlo, ¿no? Y entonces esa es la pena.
¿Le habéis pedido algún tipo de explicación, o ha dado el árbitro algún tipo de explicación, o nada?
No, ha dicho que nada. Digo, bueno, pues me reflejas en el acta. Hombre, yo un poco porque los árbitros tienen que estar por encima de eso. Si los partidos duran 30 minutos, son 30 minutos cada parte. Y me ha dicho que no, que él en el acta pone lo que le da la gana.
O sea, que nada, que no ha reflejado nada, y que esos 10 minutos se pierden en el limbo, ¿no?
No, de hecho, como es, estoy todavía, después de media hora, esperando el acta, porque se ha puesto a pitar el partido siguiente y no me ha dado el acta.
Bueno, siguiendo con otro tema, ahora vais a jugar el Campeonato de Andalucía. Cuéntanos un poquito cómo lo planteas, en fin, qué expectativas tenéis, un poquito sobre el campeonato.
El Campeonato de Andalucía, esperemos que sea así.
Bueno, sí.
Todavía quedan algunos partidos,
sí,
y
vamos
líderes, a 6 puntos del segundo, y deberíamos de estar ahí, pero hasta que no está,
sí, bueno,
ya sabes tú que
estamos
fútbol,
vendiendo un poco la piedra,
claro,
antes de casarla.
Claro.
En el caso de que juguemos, vamos a ponernos optimistas, que en Radio Fútbol, sí, siempre estamos optimistas.
Sí, hombre, yo también, y ya sé que con estos niños sería el segundo año que se juega el Campeonato de Andalucía, y esperamos pues simplemente llegar un poco más lejos que la otra vez. Yo ya voy mirando la clasificación en los otros grupos y viendo los posibles rivales y eso.
¿Y cómo lo ves en función de los posibles rivales? En fin, ¿cómo ves el nivel?
El nivel, yo según lo que me dicen los números de las otras provincias,
uh-huh,
pues son parecidos a los nuestros.
Sí, sí.
Tanto en los que están en primera posición como en segundo, son, si los veis, son muy parecidos. La estadística de goles, de partidos perdidos, de partidos ganados, en los primeros es muy parecido, y en los segundos de cada provincia también. Ahora ya estos partidos, pues ya se sabe, que no se te dé mal el partido de ida, que luego nosotros tenemos también el hándicap de que nuestro campo en la federación sigue siendo de tierra, y todo lo que nos vamos a encontrar es esta artificial.
Claro, pero los niños eso lo notan, ¿no? Porque claro, aquí no tienen ellos posibilidades en ningún momento, ¿no?
No, no.
Ni para el Campeonato de Andalucía habría posibilidad de que pudieran jugar... pregunto, ¿no? Por ejemplo, en el campo de La Chena o en el municipio de La Chena, que es de césped artificial.
Está saturado, pero de todas formas, tanto el coordinador como yo nos moveremos para que esas 2 semanas se pueda entrenar algún día en campo de césped artificial.
¿Y el sistema de competición? Cuéntanos un poquito cómo sería en el,
sí,
en el campeonato.
Ahora se clasifican para el campeonato 2 de las 4 provincias de orientales y occidentales.
Uh-huh.
Y se hace un sorteo en el que los primeros de cada provincia juegan con un segundo,
uh-huh,
un partido de
ida
y otro de vuelta. Si nos quedamos primeros, pues jugaremos el primero fuera y el segundo en casa. De esos quedan 4 y se hace un sorteo puro para otra eliminatoria,
sí,
que ya quedarían solo 2 de una zona y 2 de otra, que irían a un sitio donde se jugaría una final a 4.
Sí, una especie de la concentración esta que ahora se llevan tanto de final a 4.
A final a 4, y ya está. Nuestro objetivo, yo, hombre, optar y ilusión a todo, pero simplemente ya sería un exitazo en meternos en esa final.
Bueno, pues que haya suerte y ahí estaremos. Muchas gracias, José Luis.
A vosotros.
Bueno, ya hemos escuchado a José Luis y vamos a seguir con nuestro programa. Pues vamos a terminar, habíamos hablado antes del equipo de Liga Nacional Juvenil. Para terminar con los juveniles, pues el equipo de Preferente Juvenil no le fue muy bien esta jornada, y ya que perdió contra el Granada Atlético en un partido que se disputó en el campo de la Diputación, perdió por 2-0, como ya decimos, contra el Granada Atlético. De todas maneras, este equipo de Preferente Juvenil no tiene demasiado apertura en la clasificación, sigue situado en el puesto número 12 de dicha clasificación con 26 puntos. En este próximo fin de semana recibe al Loja en casa, y es una buena oportunidad, aunque Loja está el quinto clasificado, pues para no se pueden despistar tampoco mucho los chavales. Bueno, ya sabéis que una vez que hemos pasado a los juveniles, vamos al equipo de cadetes, que es lo siguiente en cuanto a edad. En cadetes, pues en esta ocasión el equipo de Preferente Cadete, hay que comentar varias circunstancias. Lo primero, el partido del pasado fin de semana ganaron por 5-0 al Huesca, un partido que puede parecer fácil porque estuvimos allí presenciándolo, puede parecer fácil por el resultado final, pero la verdad es que no fue nada fácil, una primera parte bastante mala en general de los dos equipos, y claro, con mayor incidencia en el Granada, que era el que jugaba en su campo y era el que tenía que llevar el peso del partido. En la segunda parte salieron mejor las cosas y pudieron pues ya completar esta goleada, que le sigue manteniendo los puestos altos de la clasificación. Lo que hay que comentar en esta categoría, en la de preferentes cadetes, que recordáis que el Granada impugnó el partido que había perdido en Baza y en primera instancia el comité de competición le dio la razón al Granada, le dio el partido por ganado por 0-3 y a su vez al Baza lo sancionó con 3 puntos más en la clasificación. Como es lógico y normal en estos casos, el Baza recurrió dicha sentencia y el comité de apelación le ha dado la razón ahora al Baza, con lo que el Granada pierde esos 3 puntos, el Baza a su vez recupera los 3 del partido más los 3 que le habían quitado, con lo que una vez concluida esta jornada, si actualizamos dicha clasificación, pues sería el primero, sería el Motril con 60 puntos y después a continuación irían el Granada y el Baza con 56 puntos para hacer cuarto el Imperio de Albolote. Ya nos contó el responsable de los filiales del Granada que el equipo, el club, va a acudir al Comité de Disciplina Deportiva como última instancia y ya os contaremos qué es lo que sucede en este partido que está dando pues muchas vueltas y está siendo muy noticiable todo lo que pasó en Baza y todo lo que ha traído después. Como hemos dicho, fuimos a presencia de ese partido y como aprovechamos la ocasión, estuvimos hablando un poquito con Emilio Sevilla, que nos habló del partido y también del partido anterior de la semana pasada que disputaron en Motril, que era un partido muy importante y donde por desgracia el Granada pues cayó por 2-1. Vamos a pasar a escuchar lo que nos contaba Emilio Sevilla. Bueno, estamos con Emilio Sevilla después del partido del Granada de cadete preferente, que ha ganado por 5-0 al Huesca, un partido que aunque el resultado dice lo contrario ha sido muy difícil. Emilio, ¿no es así?
Bueno, sí, efectivamente, como tú bien dices, ha sido un partido un poco trabado, sobre todo el primer tiempo, donde no hemos sabido echarle el balón al suelo, al contrario, donde no hemos profundizado en banda, donde en fin, en definitiva ha sido totalmente un juego aéreo el que ha habido en el primer tiempo, un juego insulso y bastante feo. Entonces pues en definitiva el primer tiempo ha terminado 0-0 y efectivamente el cambio ha sido totalmente en el segundo porque el primero ha sido un desastre, sí, es verdad.
Bueno, ya olvidando este partido, cuéntanos del pasado fin de semana en Motril, el 2-1, pues tu experiencia, como no hemos tenido oportunidad de escucharte sobre ese partido que era importante y al final no se pudo sacar ni el empate. Cuéntanos el partido de Motril un poquito.
Bueno, pues el partido del Motril fue un partido de poder a poder, donde fueron dos equipos con un potencial fuerte, donde se jugó un partido, pienso que por ambos conjuntos, con un poco de miedo en el aspecto deportivo, de decir que bueno, que el que metiera un gol pues se podía llevar el partido. Y efectivamente así sucedió, ¿no? En los 10 primeros minutos tuvimos 3 ocasiones muy claras, que se desaprovecharon. Y bueno, al final, como se suele decir, cuando no sueles definir las ocasiones que tienes claras y las fallas, pues al final las pagas, ¿no? Y efectivamente en el segundo tiempo el Motril se adelantó en el marcador con 1-0. A continuación seguimos nosotros empujando porque la verdad es que no nos venimos nunca ni entregamos el partido. Seguimos peleándolo de principio a fin y en el segundo tiempo pues en una jugada que pudo ser el empate, en la cual el árbitro incluso dio el gol por válido, el juez de línea, pues en este caso hubo juez de línea, hubo Liniares, pues anuló el gol. Yo luego le pregunté y parece ser que según versiones del Liniares que había interceptado el jugador nuestro balón, pienso que bueno, era una decisión que no había entrado a valorar. Pero bueno, que con ese empate pues nos podíamos haber metido en el partido y sin embargo no fue así, porque en una contra a continuación, a los 10 o 15 minutos de esa jugada, una contra que me hicieron, de un balón que teníamos nosotros en posesión y no se sacó bien de atrás en defensa, le rebotó a un jugador nuestro en la espalda, se le quedaron a ellos muertos y no hicieron el segundo gol. Entonces bueno, a partir de ahí seguimos apretando, seguimos jugando al fútbol en ataque porque ese partido ya os digo que no se entregó en ningún momento, le acortamos distancia con el 2-1 e incluso pudimos empatar en dos ocasiones más que tuvimos al final del partido, pero bueno, no se hicieron, no se definieron, se malograron dos ocasiones muy buenas y al final pues resultado justo de 2-1 que ganó el Motril y no hay más que objetar, vamos.
Y ahora ayer el comité de apelación le ha dado en el famoso partido del Baza, ahora le ha dado la razón al Baza, ahora va ahí a disciplina, en fin, que más igualdad ahí porque se vuelve a meter el Baza, ¿no? En fin, por una parte un inconveniente, pero bueno, a lo mejor sirve para que el Baza en la lucha también con Motrilla haya más igualdad y haya más posibilidades, ¿no?
Bueno, efectivamente, como tú dices, ayer me llegaron, me pusieron en conocimiento algo por parte de Paco Viedo referente a que parece ser que el comité de sanción de la Andalucía o se había ratificado a favor del Barça o se iba a ratificar, no lo sé, tengo todavía hasta la presente, lo desconozco el tema. Pero bueno, si es así, vuelvo a repetir, yo los partidos no me gustan nada los despachos. Cuando se le protesta a un equipo es porque vemos que, como se suele decir, en el arroz futbolístico te han chuleado todo el partido, durante todo el partido, cuando tienes unos conocimientos que, bueno, que al final lo utilizas, y si son válidos, son válidos, y si no, no son válidos. Lo que sí me extraña mucho que una vez que el comité de aquí de apelación de la Federación Granadina dictamina una sanción, que luego recurran y, bueno, no sé qué alegaciones y qué forma o cómo lo habrán hecho en Sevilla o qué habrán pedido para informarse para que le echen atrás esa sanción, cuando ahí están todas las pruebas, está esto válido y todo es correcto, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en más detalles y seguir la lucha y ya está, ¿no?
Hay que esperar a que resolución definitiva y ya está. Y por último, nos estabas contando antes, bueno, estaba hablando de que el campo de la Federación es un desastre para los niños para jugar, ¿no? Cuéntanos, porque es que esto no se puede aguantar mucho tiempo más así, ¿no? En esta situación, a ver si se puede buscar o intentar jugar en otro campo, ¿no?
Sí, esto es, tú lo has visto, tú lo has presenciado, no sé qué tiempo habrás estado aquí viendo el partido, pero tú lo has presenciado, es una pista de patinaje, esto es lamentable.
Los niños se caen y esto es para hacerse polvo.
Esto es lamentable que una federación granadina, con yo no sé qué número de licencias federativas tiene, pero que a estas alturas tengamos un campo en estas condiciones, esto es lamentable, lamentable, esto es tercermundista.
Está como hace años, como no ha cambiado, bueno, ha cambiado a peor.
Efectivamente, yo me acuerdo aquí cuando yo jugaba fútbol en mi época de futbolista, y bueno, cuando jugábamos con el Deportivo Zaidín y demás gente, demás equipos, sigue idem de idem, quiere decir que hace ya 30 años te estoy hablando, sí, prácticamente, sí, ¿no?
Sí. En fin, pues nada, Emilio, muchas gracias.
Pues a vosotros, venga, más tarde.
Venga, bien. Bueno, ya hemos escuchado lo que nos comentaba Emilio Sevilla, y ya para terminar con nuestros cadetes, pues vamos a hablar del equipo de Primera Provincial, un equipo que sigue lanzadísimo. Solo tuvo la derrota de hace un par de jornadas contra el Alcones, pero esta ocasión se ha vuelto a recuperar y ganó en esta ocasión por 4-1 al Imperio de Albolote. Un partido del que también tenemos una crónica que nos ha enviado gentilmente, como siempre le agradecemos a todos los que nos mandan crónicas, que nos ha mandado nuestro amigo Joaquín. Joaquín nos cuenta que por el Granada jugaron Pablo en la portería con Dani, Escobar, Javi, Alex, Ñoño, José, Jero, Manu, Alberto y Albert. En la segunda parte entraron Jiménez, Salva y Popi, sustituyendo a José María, Alberto y a Albert respectivamente. Como decimos, pues el Granada continuó imparable en su grupo de Primera Provincial cadete. En esta ocasión, en la mañana del sábado, se medía el Imperio tras su primera derrota en Liga la semana pasada, y el equipo respondió como se esperaba, venciendo con contundencia y efectividad al cuarto alboloteño. Antes de iniciarse el partido se realizó un sencillo acto en el cual se hizo entrega de una placa y una camiseta firmada por todos los jugadores de la primera plantilla a Carlillo, futbolista del Granada hasta la temporada pasada, el cual ha militado durante 4 años en la fila granadinista y que ahora pertenece al que era conjunto rival el pasado sábado, al Imperio de Albolote. Es un bonito detalle que emociona tanto al jugador como a todos los allí presentes. En cuanto ya al partido, a los 15 minutos José María adelantaba al Granada al culminar de ajustado disparo al palo una jugada de la delantera granadinista. El Granada seguiría contando con numerosas ocasiones, pero ninguna se pudo materializar, llegándose al descanso con este resultado de 1-0. Ya en la segunda parte volvería a marcar José María, y más tarde Jiménez de perfecta vaselina hacía el 3-0, ya que estábamos en casa, y finalmente Manu de cabeza conseguía el cuarto. Finalmente el infantil del Imperio, Chaval Mata, recortaba distancia y dejaba el marcador en el definitivo 4-1, con el que concluyó el partido. Esta próxima fin de semana, el sábado a las 11 de la mañana, se visita a Huetorvega, en la localidad vecina de la capital. Como decimos, el equipo de Primera Provincial cadete pues sigue con líder en su grupo con 58 puntos... y le sigue sacando 9 puntos al Alcones, que se sigue situando en el segundo puesto de dicha clasificación. Bien, ahora vamos ya a pasar a los siguientes, que son los nuestros infantiles, en concreto al preferente infantil, que sigue en el segundo puesto de la clasificación y que en este pasado fin de semana derrotó por 0-3 al Granada Atlético en el campo de la Diputación. Y después de este partido, pues ya decimos, se sigue situando en el segundo puesto de clasificación a 3 puntos del 74, que sigue siendo el líder. Y en cuanto a la primera provincial infantil, el equipo del Granada pues pinchó en casa, no pudo pasar del empate a un gol ante el Maracena, que ya nos contó su entrenador Marco y su ayudante José, que la verdad es que no jugaron un buen partido y no pudieron pasar de dicho empate ante el Maracena, un Maracena que está situado debajo en la clasificación, pero que supo sacar rendimiento y sacar un buen resultado este pasado fin de semana. Bueno, una vez que hemos terminado con los filiales, pasamos a nuestros alevines. Aunque ya hemos comentado antes del alevín de Primera Provincial, el equipo de José Luis Muñoz, que ya hemos hablado, ganó 11-0 y sigue en el primer puesto de la clasificación. Cuanto al alevín B, aquí también queremos hacer referencia porque nos ha llamado su entrenador y nos pide pues que toda la colaboración posible de toda la afición, de todo el que pueda desplazarse, pues este próximo fin de semana tienen un partido muy muy importante contra el 74 y Granada Club de Fútbol encabezan la clasificación. El 74 tiene 46 puntos y el Granada tiene 45, eso sí, el Granada con un partido menos. Y este próximo fin de semana, en principio iba a ser el viernes, pero definitivamente es el domingo, repetimos, el domingo día 17 a las 4:30 de la tarde en el campo de la Federación, por un partido de la máxima, el Granada Club de Fútbol contra el 74 de Segunda Provincial Alevín. Allí esperamos ver a todos y a darle ánimo a los chicos que se juegan ese primer puesto contra, digamos, el eterno rival. Este pasado fin de semana el equipo alevín pues voleó por 0-8 al Cacería Parque en el campo a domicilio, por 0-8, como decimos, y pues ya decimos, en este segundo puesto se sigue situando y esperemos que la próxima semana lo que os contemos sea que ya se encuentren en primera posición, porque sería claro signo de que han ganado en el enfrentamiento en el que queremos veros a todos el próximo domingo a las 4:30 en el campo de la Federación, no lo olvidéis, ¿eh? Y por último, el tercer alevín, el alevín C, por así decirlo, de Segunda Provincial, desde el grupo 6, pues ganó por 4-3 al Atlético C. Y se sitúa, de los 13 equipos que hay en el grupo, se sitúa en el puesto número 9 de la clasificación con 22 puntos. Y una vez que hemos terminado con nuestros alevines, vamos a pasar a lo que son los benjamines de la casa. El Benjamín de Primera Provincial ganó por 0-3 al 74 Zaidín y sigue situado en el segundo puesto de clasificación con 57 puntos, a 6 del líder, que sigue siendo la Muñeca, pero con 2 partidos menos. Luego técnicamente están empatados, pues si el Granada ganara estos 2 partidos tendría los mismos puntos que la Muñeca. Eso sí, ahora actualmente lo va a ver, es complicado superarlo, pues en el partido de ida el Granada perdió por 0-6 con la Muñeca, pero bueno, queda mucha temporada y los chavalines seguro que lo van a hacer muy bien. Y por último, en cuanto a benjamines, pues el Benjamín de Segunda Provincial del Granada pues no tuvo suerte este pasado fin de semana, pues perdió por 2-4 ante el Motril y se sitúa en el puesto octavo de la clasificación de los 11 que componen el grupo. Bien, y hoy vamos a terminar pues con los dos, digamos, senios de equipos filiales del Granada, que ya sabéis que con el Granada B y con las chicas de Tony, que siguen como siempre muy en su lugar y ganando. Pero primero vamos a terminar con lo que es la regional preferente, el Granada B, que ha cogido desde luego el ritmo, quizá por desgracia un poquito tarde, y le van a faltar unas cuantas jornadas. Ya nos lo anticipaba tanto Pedro Peso como Paco Oviedo, que era un equipo muy bueno, que había que confiar en él. Tuvo muchas lesiones, tuvo muchas sancionadas a principio de temporada, y la verdad le ha costado muchos puntos, que ahora por desgracia da toda la impresión de que vamos a echar en falta. En esta pasada fin de semana se desplazaron hasta Motril para enfrentarse al filial motrileño y ganaron por 1-6. Por el Granada B jugaron José Luis, que fue sustituido por Enrique en el minuto 75, Juanjo, Manu, Che, Antonio Carlos, Manu Carrillo, Morales, Aragón, que fue sustituido por Rafa en el minuto 88, Pedro Corral, Ramiro, sustituido a su vez por Pepe Ruiz en el minuto 72, y Villegas, sustituido por Ramador en el minuto 70. Los goles los materializaron Ramiro en el minuto 3, el 0-1, el 0-2 en el minuto 15, Juanjo, el 0-3 en el minuto 30, Pedro Corral, ya en la segunda parte, en el minuto 25, Aragón hacía el 4-0, el propio Aragón, un minuto después, en el minuto 26 de la segunda parte, hacía el 0-5, el 0-5 sí, acortó distancia el Motril B, a falta de 10 minutos para el final, por mediación de un gol de Vázquez, y ya por último, Pedro Corral, en el minuto 89, redondeó el 6-1, el FEC con el que Granada ganó este partido y materializó el 6-1 definitivo. El partido se disputó ante unas 80 personas aproximadamente. Y como decimos, el Granada pues ahora está ya situado en el quinto lugar de la clasificación con 34 puntos. Está a 3 puntos del tercero, que no es otro que el Vegas del Genil, pero está un poquito alejado del segundo clasificado, que es el Guadix, que tiene 45, con lo que nos sigue sacando 11 puntos. Pero bueno, todavía quedan algunas jornadas por delante, y los chicos lo que tienen que seguir es mirando día a día, y lo que tenga que llegar, pues llegará. Para empezar o para continuar este próximo fin de semana, pues tiene una buena oportunidad contra el Huetortaja. Y bueno, y por último vamos a terminar, no que sean las últimas, porque sabéis que son las que más queremos, que son nuestras chicas, que siguen pues arrasando como en su grupo, y en esta ocasión le ganaron por 7-1 al Algaida. Por el Granada jugaron Dana Encarni, que fue sustituida por Lula en el minuto 46, Ana, Marta, Elena, Silvia, que entró Silvia a sustituirla en el minuto 62, Osa, Ana Manta, Chloe, que fue sustituida por Nazaré en el minuto 26, Pitu, Rivi y Merche, que fue sustituida por Gallo en el minuto 62. Partido se disputó, como siempre, en la Chana, ante más o menos unos 100 espectadores. Y el árbitro fue el señor Miguel Lorenzo Vilche. Los goleadores fueron de Elvira, marcó el 0-1 en el minuto 12, que con lo que se adelantó el Algaida, empató Rivi en el minuto 29. En el minuto 33, Pitu hizo el 2-1 con el que se llevó al descanso. Ya en la reanudación, de nuevo Pito hizo el 3-1, el 4-1 fue materializado por Nazaret, el 5-1 por Rivi, y el sexto gol de nuevo lo materializó Pito. Y el definitivo 7-1 fue obra de Rivi. Cuanto al partido, pues nos cuenta nuestro amigo Tony que fue una abultada victoria ante el conjunto malagueño de la Algaida. Ante un día para disfrutar del juego con un clima apetecible, las locales se encontraron con un gol en contra en los primeros minutos, que les sirvió este gol en contra para despertar y demostrar la efectividad que le mantiene en el liderato de la clasificación, a la vez de las grandes muestras de calidad de algunas de las jugadoras de este equipo. El partido comenzó con la inesperada sustitución de Chloe, que de repente tuvo que salir del terreno de juego por motivos de salud. Nazaret entró en su lugar y tras el palo del gol encajado, los balones comenzaron a llegar a la delantera, tanto a Pitu como a Rive, que metieron cada una de ellas 3 goles, completando el séptimo, como ya hemos comentado antes, por mediación de Nazaret. Las chicas del Granada van pasando jornada a jornada su examen ante la difícil situación para mantener el liderato, pues las perseguidoras, que recordemos sobre todo el Atlético Málaga, no aflojan y siguen sumando puntos. Ahora llega un parón, no hay jornada, llega un parón liguero, por lo que hay selecciones, que servirá este parón al conjunto granadino para limar pereza y corregir los matices que el míster considere necesario, así como para tomarse un respiro tanto físico como sobre todo mental. El próximo encuentro se disputará en La Línea, en Cádiz, ya sabemos, ante el Andalucía, un campo que no ha resultado del todo complicado para el equipo en las últimas campañas, pero esto ya será en el mes de marzo, porque debido a las selecciones existe este parón. Destacar en este sentido de las selecciones que Rigby ha sido convocado de nuevo con la selección española absoluta para el partido del próximo sábado en Arandas de Ruedo, Burgos, partido que disputará España ante Irlanda del Norte, correspondiente a la clasificación para el Campeonato de Europa 2009. También señala que 5 jugadoras del Granada han sido convocadas por la selección andaluza, que no son otras que Marta, Nazaré, Anamanta, Chloe y Pitu, para el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, que se va a celebrar en peligro los días 22, 23 y 24 de febrero frente a las selecciones de Navarra y Valencia. A estas chicas, a las 5 que hemos reseñado, se sumará Rigby cuando vuelva con las de la selección española. Bien, y para terminar ya por hoy, las chicas del femenino de provincial, pues en esta ocasión ganaron por 5-0 al Vega del Genil y siguen contando todos sus partidos por triunfo. Y con un 39 puntos encabezan la clasificación con 5 puntos de ventaja ante el segundo clasificado, que no es otro que el Vandalia de Peligro. Bueno, y para terminar por hoy, vamos a daros los horarios del próximo fin de semana. Empezamos por el viernes, día 15 de febrero, a las 5 de la tarde, la Levina se desplaza a Pino Puente para enfrentarse al titular de dicha localidad, el Pino Puente. A las 4:30, el Benjamín B se desplaza hasta Las Gavias para enfrentarse a Las Gavias. A las 6:45, el Benjamín A se enfrenta en el campo de la Federación al Vandalia de Peligro. Y por último, a las 5:30 de la tarde, el Alevín C se desplaza hasta Puliana para enfrentarse al Celtic de Puliana. Pasamos a continuación ya al sábado, día 16 de febrero, que a las 12 de la mañana en Puliana el cadete preferente de Emilio Sevilla se enfrenta al Celtic de Puliana. A las 11 de la mañana, el cadete de primera provincial de Joaquín se desplaza hasta Huetorvega para enfrentarse a la Huetorvega. A las 9 de la mañana, en el campo de la Federación, el infantil de preferente se enfrenta al Club Deportivo Santa Fe. A las 11 de la mañana, el infantil de primera provincial se desplaza hasta Monachil para enfrentarse al Atlético Monachil. Y por último, de este sábado, día 16 de febrero, el femenino de provincial se juega su partido correspondiente a esta semana contra el Montefrío, allí en Montefrío. Y por último, el domingo, día 17 de febrero, tenemos los siguientes partidos. A las 4 de la tarde, el Granada B en Pinos Puentes se enfrenta a los Huetortajas. El Juvenil Nacional a las 6 de la tarde se enfrenta al Imperio de Albolote en el campo de La Chana. Y el Juvenil de Preferente del Granada se enfrenta a las 11:30 de la mañana a Loja en el campo de la Federación. Y queremos dejar para el último, no el último, sino el más importante de este próximo fin de semana. Ya lo hemos comentado antes, el equipo Alevín B del Granada se enfrenta el próximo domingo, próximo domingo, 4:30 de la tarde, en el campo de la Federación, al 74, en la pugna directa y directísima, diríamos, por el liderato de este grupo de segunda provincial, grupo 5. Allí esperamos veros a todos, allí estará Radio Foro y os lo contaremos la semana que viene. Bueno, hasta aquí el programa de esta semana. Espero que sigáis escuchando Radio Foro. Todo Granada, solo Granada. Y con nuestros filiales, como siempre, cada semana vamos a ir conociendo lo que hacen, lo que disfrutan y de vez en cuando lo que sufren también los chavales. Hasta la semana que viene. Adiós.